www.duna.cl.
Estamos de vuelta, 2 de la tarde con 40 minutos, y estamos en línea con Javier Álvarez, quien es chileno, pero se va hoy día de vuelta a Nueva York, y vamos a hablar sobre un trabajo muy potente que hizo en Sao Paulo, Brasil. Muy internacional esta conversación. Javier, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, un gusto. Sabemos que estás en un día complicado porque tienes que volar en un rato más de vuelta sí. Al país donde estás viviendo. Cuéntanos un poquitito de tu situación de vida en estos momentos. ¿Tu base es Nueva York hoy día?
Sí, viajo en un ratito más, a las 8:30 por ahí, a Nueva York, donde estoy viviendo ya hace como casi 5 años. Pero ahora en Santiago, por los últimos 4 o 5 meses, estuve junto a la editorial Buen Lugar, preparando todo para lo que fue el lanzamiento de la semana pasada del libro previo. Y nada, me voy súper contento, súper feliz, ya con una maleta, con 2 maletas llenas de libros, casi 90 libros de vuelta para la casa. Y nada, bueno, siempre así un poco. Mi vida como que se divide entre Estados Unidos, Brasil, que bueno, obviamente antes de la pandemia viajaba mucho más, y Santiago que es mi casa.
Exactamente. Bueno, hablemos de este libro previo, que tengo la suerte de tenerlo acá. Un libro, una preciosa edición, que incluso incluye por ahí un sobre que adentro tiene unas fotos. Yo tenía como un poco de susto, así como de abrirlo o no, pero me atreví, lo abrí y venía como este regalito. O sea, es un libro prácticamente personalizado. ¿Cuántos libros se imprimieron de predio?
Sí. Hicimos 500. Y es una recopilación de una historia acerca, una recopilación de mi historia personal y la historia acerca de alrededor de 400 personas que viven en todavía hasta el día de hoy en un edificio abandonado en el centro de Sao Paulo, más o menos como entre reivindicación por derecho a la vivienda y por emergencia, una emergencia social, gente que vive en la calle, inmigrantes, trabajadores, estudiantes. Y ya más o menos como para el 2013, algo así, me encontré con este lugar en uno de los tantos viajes que hago para allá. Y tuve la suerte de que al golpear la puerta nomás me dejaron entrar y viajé como más o menos un par de veces entre el 14 y 18, 2014 y 18. Y ahí entre como todo ese proceso pude desarrollar un cuerpo de obra más o menos que habla acerca de la vida de estas personas que viven ahí en un estado más o menos como de incertidumbre constante. Y el libro un poco relata más o menos la sensación de estar ahí, de vivir ahí, como personas muy normales, pero al mismo tiempo mi experiencia personal de como de visitante y de viajero. Entonces, por eso tiene esa sensación el libro un poco de como una mole sin grande, como con fotos coleccionadas por dentro. Y todo, es un libro bien cercano, bien como íntimo.
Ocupación Marconi, creo que es la manera en que se le llama a esta especie de toma vertical, podríamos decir, ¿no? Porque es un edificio bien grande, de arquitectura moderna, que cuando uno ve las fotos, digamos, antes de que estuviera entero tallado por fuera, es un edificio muy bonito, pero que estaba abandonado, ¿no es cierto? Y en algún momento un grupo de personas sin casa, hace algunos años, se lo toma. O sea, literalmente como en Chile se toman, digamos, las propiedades que pueden ser fiscales o privadas, que son sitios eriazos en general. En Sao Paulo esto es una toma de un edificio que estaba abandonado. Cuéntanos un poco más de este edificio. Es como céntrico. ¿En qué parte de Sao Paulo está?
Sí, esto está en centro, como nosotros dijéramos, Paseo Guzmá. Cerca del barrio República, muy cerca del Teatro Municipal, Teatro de Ópera Municipal, en el centro de Sao Paulo. Y claro, como te dijiste, un edificio más o menos de los años 30, 40, Art Deco, que se construye como más o menos para uso de oficina, uso comercial, como en el boom económico de Brasil, después de la recesión en Estados Unidos. A Brasil no le fue tan mal y empezó como a construir como locos lo que se llamó el nuevo centro. O sea, una verticalización de todo el centro de Sao Paulo para poder como aguantar toda esta explosión económica. Y ya obviamente 40, 50 años más tarde, edificios que tenían pensado como en explotarse de una manera comercial terminan siendo abandonados por los dueños, que entre un poco de especulación del suelo y como colección de deuda en servicios básicos, etcétera. Deciden dejarlo abandonado. O sea, Marconi estuvo tirado más o menos unos 10 años, 7, 10 años, hasta que un grupo de estos sin casa, súper bien organizado y como representado hasta en el Senado, como en una especie de scouting por la ciudad, se encuentran con él, investigan, se dan cuenta que ya mucho tiempo abandonado, y un día en la noche, en el 2012, van y se lo toman. 50 familias más o menos al principio entraron, tuvieron que aguantar todo un proceso como ¿cómo se dice? Cuando de evicción, como cuando te echan un poco. Y nada, bueno, ya han pasado casi 8, 9 años desde que Marconi todavía existe, y en Brasil hay un tema muy importante que yo creo que nosotros igual debiésemos poner atención, porque está escrito en la constitución que se cambió después de la dictadura en el 88 en Brasil, que permite y un poco como que establece que toda propiedad pública o privada debe cumplir una función social, sí o sí, lo que sea. Un terreno, un edificio, una casa, lo que sea.
En el fondo, entonces, tiene que servir para algo. Si el lugar está abandonado, para con los servicios cortados y no pagos, se transforma en un espacio, digamos, del cual ya la propiedad empieza a ser discutible, en el caso de la legislación brasileña, dices tú.
Claro, claro. Entonces, más o menos como con este pequeño apéndice en la reforma constitucional del 88 en Brasil, estos grupos sociales están amparados por la constitución. Y ahí entra como una especie de litigio entre el dueño y el privado, el Estado, en este caso el Estado de Sao Paulo, para llegar como una expropiación pagada. Y ese inmueble después se convierte se puede convertir en un centro cultural, se puede convertir en un edificio de muchos tipos project en Nueva York también, que son como conjuntos habitacionales públicos, etcétera. Y es un proceso larguísimo, o sea, Marconi todavía está metido en eso desde el 2012. Y así como Marconi, muchos, más de 40 movimientos diferentes tienen cientos, si es que no miles de edificios ocupados en todo el país.
¿Miles de edificios ocupados en Brasil? ¿En serio?
Sí, o sea, bueno, wow. Esto parte con el MST, que es el Movimiento de los Sin Tierra, que es una agrupación también de recuperaciones de tierra en los años 40. O sea, toda esta inspiración viene desde la reforma agraria en Brasil, donde los campesinos empiezan a tomarse el terreno de los latifundios para poder, en el fondo, suplir las necesidades del obrero campesino. Y estos movimientos que en la ciudad están inspirados por lo que pasó en el campo. Entonces, es algo que es una expansión de disputa en torno como al derecho a la vivienda, que nace desde del exterior, desde el interior, hacia la ciudad. Entonces, ahora, 2022, estamos hablando de, y sobre todo con una crisis económica, estamos hablando de un problema ya como estructural federal en el país.
Oye, Javier, estamos conversando con Javier Álvarez, fotógrafo, documentalista, que está en Chile, pero se va esta noche a Nueva York, donde está viviendo, y que ha hecho este libro que se llama Predio, sobre la ocupación Marconi, este edificio en el centro de Sao Paulo, que hace ya una década prácticamente, está ocupado por cerca de 200 familias, que entiendo hay 48 horas que tienen que pasar, por lo que leía en el libro, en la parte de los textos que son poquititos, en el fondo hay 48 horas que tú tienes que preocuparte que no te saquen, y una vez que te tomaste un edificio, no sé, en Sao Paulo o en otra parte, ya empieza una disputa con el sistema judicial, pero en el fondo ya no te pueden sacar. Pero las primeras 48 horas parece que son muy estratégicas, digamos, para quienes están ocupando el lugar.
Sí, sí, justamente son también como acciones súper bien organizadas. Metí, o por lo menos este movimiento metió alrededor de 50 personas esa noche, tipos como de barricadas, mesas, das vueltas, como para aguantar los gases lacrimógenos de la policía, que obviamente intenta sacar a las personas porque están invadiendo la propiedad privada. Y con todo, o sea, familias, con guaguas, estudiantes, trabajadores, tercera edad. Se junta un piño de gente, aguanta un fin de semana, un par de días, y ya después, por ley, no se pueden sacar.
Y otra cosa que me parece tremendamente interesante en la organización que tienen estos movimientos es que, por ejemplo, para este edificio Marconi, dice el texto, las reglas fueron creadas y aprobadas por las familias incluso antes de la ocupación. El reglamento se constituyó con las siguientes normas: no beber o entrar en el edificio borracho, no ingresar con drogas o drogado, no robar, no amenazar a los vecinos, no golpear a mujeres y niños, no prostituirse en la ocupación, respetar el silencio de 10 p.m. a 6 a.m., participar regularmente en las actividades de formación del movimiento, alimentos, bueno, etcétera. Hay una serie de normas y parece que son bastante estrictos en términos de la organización, sí, de que eso se respete, lo cual habla de que hay un trabajo ahí de organización de hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, sí, son en general grupos de personas que tienen un sentido muy alto de la comunidad, de la comunión. Obviamente están todos como trabajando en pos de un objetivo común, que es que el Estado se haga dueño de este inmueble y se transforme en viviendas sociales. Entonces, a poder como en el fondo un poco también combatir con la criminalización de estos movimientos y de las personas que viven ahí también, uno tiene que, o ellos tienen que cuidar su imagen y cuidarse de ellos mismos, porque fuera de la puerta están tirados, ¿me entendés? Están a la merced de lo que pase, de la policía, de, no sé, de una redada, lo que sea. Entonces, dentro del espacio hay muchas reglas porque, bueno, uno, no sabéis con quién te estáis metiendo, no sabéis cuál es tu vecino, de dónde vienen, y dos, porque se tienen a básicamente a ellos mismos. Entonces, hay un tema ahí como de la imagen para afuera, que fue también, creo que una de las razones por las cuales a mí me abrieron la puerta en el 2013, por primera vez. Porque ellos querían y tenían la intención de, como, qué sé, esto que esta acción que el grupo que habitó Marconi se mostrara, se viese. Que son trabajadores, son personas comunes y corrientes, que mandan a su hijo al colegio, que tienen una vida normal, que no son criminales, que no son ladrones, etcétera. Que son personas que no tienen cómo pagar un arriendo en el centro de Sao Paulo, en una de las ciudades más grandes, la tercera o cuarta ciudad más grande del mundo. Entonces, el acceso a los servicios básicos fuera de la periferia es muy escaso y es muy difícil para personas que ganan el sueldo mínimo en Brasil y que viven y trabajan en el centro poder acceder a un espacio seguro para poder cuidar a su familia. Entonces, estos espacios se cuidan desde adentro hacia afuera, un poco como para poder mantener el orden, porque si no sería un despelote. ¿Quién lleva la batuta?
Sí, claro. Son bien impresionantes los números de Sao Paulo. Si bien en Chile estamos viviendo una avalancha, digamos, de déficit habitacional y el tema se ha vuelto complicadísimo en los últimos años, los números de Sao Paulo son, bueno, aún más impresionantes también debido a sus números como país. Pero de los 12 millones de habitantes que tiene Sao Paulo aproximadamente, leo en tu libro que más de 3 millones viven de manera irregular. Por lo tanto, eso también nos permite entender la cantidad de edificios con ocupación. Pero no te sorprende dio a ti, como alguien que venía de Chile, conocer, digamos, las tomas verticales de Brasil, porque es algo que para un chileno es bastante extraño, digamos, ¿no? Aquí tenemos muchas tomas en sitios eriazos, pero no conozco ninguna toma vertical en Chile.
Sí, yo creo que esa fue una de las cosas que a mí me llamó más la atención y creo que, y sin duda, fue como principalmente la razón por la cual decidí tocar la puerta, porque antes, claro, había conocido Sao Paulo, había viajado, siempre maravillado por la dimensión, pero ver un lugar así desde adentro y yo también, habiendo tenido una experiencia con mi familia de desalojo un par de años antes, cerca del 2010, sentía que quería como más o menos conocer desde otra perspectiva cuál era el tipo como de organización que existía, porque acá, claro, obviamente con mi familia, mi hermana y mi mamá no nos fuimos a vivir en Ocupa. Nos fuimos a meter una toma y estuvimos a lo mejor un par de semanas como medio adaptándonos y todo bien. Pero después, a mí, como fotógrafo, me hacía mucha resonancia desde adentro como de la guata, querer saber qué es lo que pasaba con estos espacios. Y después, nada, yo creo que ahí destapé una caja Pandora y me di cuenta de un mundo completamente diferente. Ya después ya no se trató como de saber acerca o de simpatizar con alguien que a lo mejor había pasado lo mismo, sino que entender un modo de organización social completamente diferente, como es Brasil. Brasil es un planeta aparte.
Un planeta aparte, sí. Pero como sí, planeta aparte, con todo lo que, la experiencia de alguna manera de este movimiento de los sin tierra, de esta experiencia de gente viviendo en tomas en edificios y en muchos en Brasil, ¿crees que como país que está viviendo una situación muy compleja también hoy día con el déficit habitacional, con las tomas, con los campamentos, con el hacinamiento, con los allegados, etcétera, tenemos cosas que podemos aprender eventualmente de la experiencia brasileña?
Sin duda, yo creo que tiene que ver con un tema de protección estatal, de política pública, y el derecho al suelo es algo que se tiene que mirar, sobre todo en el proceso que estamos viviendo ahora. Pero sin dejar de lado también la protección al no a la propiedad privada, pero sí a la forma en la que la propiedad se adquiere. O sea, la especulación es algo tremendo, ya estamos sufriendo desplazamientos sociales de personas que migran incluso desde el mismo país, gente que se viene del sur, lo que pasa con el tema del aumento de la inmigración. Es algo que nosotros debiésemos entender porque vivimos en la misma región. Obviamente lo que le pasa a Brasil nos afecta a todos por ser una potencia, pero nosotros también tenemos una posibilidad de llegar a tener estos espacios que se ocupan uno sobre otro. O sea, si bien acá en Chile es mucho más complejo tener la probabilidad alta de tomar su lugar y que se convierta en algo expropiado por la legislación que existe, no creo que estemos muy muy lejanos, porque las crisis no miran leyes. O sea, las personas se van a organizar y van a conseguir lo que necesiten sí o sí. Cosa de pensar lo que pasó hace 2-3 años acá en Santiago o en todo Chile. Entonces, yo creo que es importante que nosotros, sobre todo ahora en lo que estamos pasando con el proceso constituyente, tengamos claro que son problemas que hay que dirigir, que hay que mirar. Absolutamente. Que el derecho a la vivienda no puede ser algo que venga después de los valores de mercado o de los intereses particulares de un tema como explotación financiera.
Javier, pregunta muy cortita porque se me acabó el tiempo y porque tú tienes que viajar. Alguien que se interese en este libro precioso que tú has hecho y muy interesante, ¿cómo lo consigue?
Gracias. Afortunadamente tenemos por el momento dos puntos de distribución. La primera, obviamente, en contacto directo con la editorial, que es Buen Lugar. Se pueden contactar con ellos a través de su página web, buenlugar.com, o el Instagram, @buenlugar. También hay un punto de distribución en la Galería Flash, que queda en Villavicencio 301, o 2, si no me equivoco, en Barrio de las Tarrias, que es una galería de fotografía latinoamericana y chilena. De ahí hay algunas copias de ejemplares. Y para los que a lo mejor quisieran estar interesados y viven fuera, yo ahora me voy con un par de maletas
a Nueva York.
Con un par de maletas de libro a Nueva York y voy a estar, claro, distribuyendo desde allá. Y
ya, tu Instagram es importante para la gente que nos escucha, @ Javier Álvarez M, ¿cierto? ¿Aló, Javier?
No. Sí.
Ahí estás todavía, Javier Álvarez M, para poder ubicarte en Instagram, y tu página web también, javieralvarezm.com.
Correcto.
Excelente. Javier Álvarez, que tengas un gran viaje de regreso a Nueva York. Felicitaciones. Gracias. Por el libro, precioso trabajo, además de lo interesante. Y muchas gracias por el tiempo para conversar con nosotros y contarnos un poco de cómo funciona el déficit habitacional en Sao Paulo, en Brasil, y todo lo que podemos tomar como experiencia de allá, considerando, por supuesto, tu libro como un importante hito. Un gran abrazo y buen viaje.
Gracias, Rodrigo. Gracias a todos. Muchas gracias.
Chao, Javier.